el uso que usted considere conveniente, porque tengo tan alto concepto de su caballerosidad y gallardía que estoy seguro que el uso que usted le dé será útil al país y leal a mí. Hay algo más. Si a mí me ocurriera una desgracia, si muriera en un accidente, si fuere asesinado, si al morir no hubiese tenido tiempo de dar a conocer en mis memorias o en apuntes siquiera esta realidad, le suplico que la publique, no con el ánimo de molestar al general Ruiz, sino de precisar exactamente la verdad histórica de lo que ha ocurrido. Finalmente le digo solo esto, nunca un secreto de Estado, porque este es un secreto de Estado, ha estado en mejores manos que el que hoy deposito yo en las suyas. Pero no vaya a retraerse de hacer el uso adecuado de esto, porque no es patrimonio mío, sino del país. La forma como un presidente civil supo sortear una crisis militar gravísima.
Muchas gracias, presidente.
Bueno, presidente, ahora sí, usted me decía que iba a contarnos un par de anécdotas del maestro.
Tengo mucho gusto en relatarle unas pocas anécdotas de paz. Él era un hombre muy duro de temperamento. Yo solo lo vi llorar una vez en la vida. Siendo estudiante de Historia Patria, le pregunté en qué había consistido aquel movimiento llamado Las Bucaramangadas. Y él, con visible molestia, me dijo: ¿por qué me preguntas eso? Yo le dije: porque lo ignoro y quiero saberlo. Entonces me contó que con motivo de la reclamación por los atropellos cometidos durante la Guerra Civil Última contra unos ciudadanos alemanes, el Kaiser Guillermo II había exigido que el embajador de Colombia pisara la bandera colombiana como acto de reparación. No me pudo contar si al fin se pisó o no se pisó la bandera, porque soltó en un llanto que me causó a mí la más honda impresión, puesto que en el curso de los 50 años que viví con él, nunca más le volví a ver llorar.
El doctor Garcés Patiño.
Sí. Estábamos en Cali, Valencia. Don Alejandro Garcés Patiño, quizás su amigo más íntimo y más querido, y yo. Íbamos por una calle en la dirección del viento, cuando súbitamente apareció en la acera del frente una preciosa muchacha caminando contra el viento. Como usted sabe, embajador, en Cali hay un viento que se inicia a las 4 de la tarde y dura hasta las 6, muy fuerte, que viene del Pacífico. Como la muchacha caminaba en sentido contrario al viento, el viento le envolvió la ropa de manera que la dejó prácticamente desnuda, y ella se dio cuenta de la situación. Azarada al vernos a nosotros al frente, pasó la calle y se acercó donde mi padre le dijo: maestro Valencia, lo andaba buscando para que me dé un autógrafo. Él se sonrió haciéndose cargo de la situación de la muchacha y le dijo: ¿trajo el álbum? Ella le respondió: no, pero démelo en este programa de cine que me acaban de entregar en la esquina. Y él, con rapidez instantánea, tomó el programa y le improvisó escribiendo con su estilógrafo sobre su propia cartera de papeles para hacer resistencia y poder escribir, le improvisó este cuarteto: niñas que vais por la calle llevando el viento delante, no olvidéis que es dibujante que no se pierde detalle. Pero hay una anécdota mucho más importante. A raíz de la segunda derrota presidencial en el año de 1929, llegó de Lima una mujer bellísima, de paso hacia Nueva York y llegó a la casa. Golpeó, salí yo a recibirla y me dijo: señor, he venido de Lima hasta Popayán exclusivamente con el propósito de conocer al poeta Guillermo Valencia y de solicitarle un autógrafo en este álbum. En este álbum no han escrito sino las grandes figuras de la literatura universal. Y como yo considero que Valencia es una de ellas, he venido a solicitarle el autógrafo y a conocerle. Dígnese ayudarme en este empeño. Yo la hice sentar en la antesala y entré a la alcoba de él, donde estaba recluido hacía varios días enfermo, y le dije. Me respondió con una vehemencia inaudita. Me dijo: solo a usted se le ocurre, Guillermo, proponerme esto en la situación en que me encuentro. Salí y se lo expliqué a la señora. Ella insistió con tan gentil interés que yo, profundamente conmovido, volví a insistirle a él. Y ya en esta vez me aplicó un vizcaíno y me desahució. Pero la señora insistió por tercera vez y me dijo: señor, si usted no logra que su padre me reciba, al menos permítame intentarlo a mí misma. Déjeme entrar. Yo la miré y la vi tan bella que comprendí que su presencia le iba a ser benéfica a él y lo estimularía lo suficientemente para complacerla o al menos para conversarle y que ella le conociera. Y, corriendo grave riesgo, la dejé pasar. Cuando él la vio, se impresionó vivamente y me miró en una forma terrible, como haciéndome responsable de que ella lo hubiera encontrado en tan penosa situación. Pero a medida que pasaban los segundos, yo veía que el efecto luminoso de la belleza de esta mujer lo iba tranquilizando primero y exaltando posteriormente. Entonces le dijo: a sus órdenes, mi señora. Y ella le dijo: he venido a conocerlo y a pedirle un autógrafo. Por las firmas que ven, él comprenderá que es un libro excepcional. No lo he llenado con firmas anónimas. Solo hay firmas de primera categoría. Por eso he venido hasta aquí. Él le dijo esta frase inolvidable para mí: pero ¿qué le puedo decir a usted, señora, si yo soy un hombre abolido por mi país? Ella se impresionó, pero sin desconcertarse le dijo, pues dígame eso en el álbum. Y entonces, con ese movimiento nervioso que le caracterizaba cuando entraba en trance, movió dos o tres veces el hombro derecho, que era la característica de que estaba en función mental. Me dijo: pásame el estilógrafo. Y recostado sobre su hamaca en presencia de ella, le escribió esta maravilla: cuando subimos por el éter puro hasta perdernos en la inmensidad, pequeños, muy pequeños parecemos a todos los que no saben volar.
Presidente, una anécdota muy importante es el autógrafo de Antonio Gómez Restrepo.
Sí. Usted sabe, embajador, que mi padre fue enamorado de doña Sofía Reyes, después señora de Valenzuela, y autorizado por ella, pidió su mano a su padre, el general Rafael Reyes. Valencia era secretario de Reyes. Pero a Reyes no le gustó la solicitud, porque Reyes aspiraba a casar a sus hijas con gentes ricas. Y Valencia, como todos los Valencias, fue pobre. Entonces, suscitado la dificultad entre los dos, de que el general sostenía que Sofía no podía quererlo y Valencia, autorizado por ella, creía que sí, él le propuso: general, pues no lo definamos ni usted ni yo, que lo defina Sofía. El general aceptó y la llamó, pero en la pregunta le sugirió la respuesta, porque no le preguntó si ella quería a Valencia, sino que le preguntó en tono adusto: Sofía, ¿no es cierto que usted no quiere a Guillermo? Y ella respondió: sí, señor, no se ha podido saber si ese sí señor correspondía a que sí lo quería o a que no lo quería. El general lo cobró como un éxito de él, una negativa de afecto, y así se lo notificó a Valencia, que se sintió cohibido y apenado, casi avergonzado, y se retiró. Por la noche le escribió un soneto admirable que usted conoce y que termina así: eres una mentira con los ojos azules. Pasaron los años y llegó mi hija Alma Valencia, nieta de Valencia Augusta, con un pequeño álbum de autógrafos que yo le había regalado en su cumpleaños, y me dijo: quiero iniciar el álbum, quiero seguir recogiendo firmas porque ya lo había iniciado en Popayán. Y yo le hice una lista de personas entre las que figuraba el maestro don Antonio Gómez Restrepo. Fue Alma donde él le dijo quién era. Él la recibió con infinita gentileza y cordialidad y le escribió estos versos inmortales, me parecen a mí. Si retornar pudiera del eterno reposo con su lira de oro el abuelo inmortal, él que vio la mentira de unos ojos azules, en los tuyos leyera la divina verdad.
¿Cómo fue la anécdota, presidente, sobre la forma en que se escribió el Job?
A ver si la recuerdo. Se daba un concierto en Popayán a beneficio de los leprosos de Agua de Dios, y un eminente pianista se enfermó el día del concierto y le informó a las señoras que lo habían organizado cómo le era absolutamente imposible, por imposibilidad física total, cumplir su número en el concierto. Ellas, muy desconcertadas, valga la palabra, porque el pianista era notable, recurrieron a Valencia y le dijeron: maestro, ha pasado esto. La única manera de que esta desgracia quede superada con lujo es que usted tenga la bondad de recitar uno de sus poemas. Como se trata de los leprosos caucanos de Agua de Dios, no tenemos vacilación en que usted lo hará. Y él les dijo: con mucho gusto. ¿De cuánto tiempo puedo disponer? Y le dijeron: el que usted disponga. Dijo: no, más o menos. Le dijeron: bueno, maestro, una hora. Él aceptó y se encerró en la biblioteca. Yo pensé que estaba repasando alguno de sus grandes poemas, y con gran sorpresa mía, cuando faltaba media hora para la función, le fui a recordar y me dijo: he escrito un poemita con el nombre de Job, en recuerdo de los leprosos, para este acto. Ojalá les guste. Recogió unas cuartillas. Yo pensé que se tratara de una cosa ligera, pero tuve mucha curiosidad en oírlo, porque en esa época él estaba dentro de una enorme plenitud intelectual. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando, en el momento en que le toca el número correspondiente, se levanta y lee semejante enormidad de poemas? Gastó 3 horas y media en escribirlo. Le garantizo que así fue. Parece inverosímil, pero así fue.
Muy bien.
Durante la campaña presidencial de 1957, nos reunimos en casa de Mario Iragorri, el doctor Alberto Lleras Camargo y yo, jefes entonces, o a la sazón, como se dice, de los partidos liberal y conservador, y coautores ambos del Frente Nacional. Yo era el candidato presidencial lanzado ya, pero el doctor Gómez acababa de regresar de España después del pacto de Sitges, y naturalmente desde el 22 y del pacto del 20 de marzo, que yo le atribuyo una importancia decisiva en la derribada de Rojas, porque aunque los laureanistas no quisieron firmarlo, ese fue el que inició el movimiento verdaderamente riguroso contra Rojas, el pacto del 20 de marzo, firmado en Bogotá. Y al hacerme el doctor Laureano Gómez el ataque a fondo en la Convención de Cali con la siguiente frase: la candidatura a Valencia destruye la moral de la juventud colombiana, yo reaccioné violentamente y escribí un artículo defendiéndome y atacando al doctor Gómez. Fui y se lo leí el discurso, no un artículo, un discurso que pronuncié horas después en la televisión. Se lo leí a Alberto Lleras. O en la radio, porque entonces todavía no había televisión, no nos la daban a nosotros. Se lo leí a Alberto Lleras. Y el párrafo pertinente al doctor Laureano Gómez, creo que lo recuerdo de memoria y que lo voy a decir: me tienen sin cuidado las agresiones injustas que me formula este catón de Útica, Cundinamarca, que le hace excepciones cariñosas a la moral cada vez que se trata de enriquecer a sus hijos, parientes o paniaguados con operaciones fraudulentas como la operación K del siglo. Alberto Lleras me dijo: ¿usted va a leer eso? Y le dije: sí, lo voy a leer. Y esto tiene dos ventajas: primero, le facilita las cosas a usted, y segundo, realiza realmente mi punto de vista, que si se me pone a escoger entre la defensa de mi honor y la defensa de mi candidatura, defiendo mi honor y quemo la candidatura. El embajador, le gusta mucho el poemita "Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más. Se aterciopelan los ramajes, pulen las torres su perfil, burila un ave su silueta sobre el plafondo de zafir". Realmente a mí me impresiona mucho la precisión de estos tres verbos y la plasticidad de estos tres verbos. Es que uno ve las tres situaciones en el horizonte. Le voy a contar una anécdota muy interesante. En los últimos días prácticamente de la vida de mi padre, una tarde me invitó a conversar. Cerró su habitación y nos pusimos a charlar ampliamente. Jamás lo oí más elocuente que ese día. Recuerdo que le pregunté: ¿qué es lo mejor que usted ha leído en prosa? Y me dijo sin vacilar: el discurso de Renán ante la Acrópolis de Atenas y el discurso que pone Quevedo en boca de Bruto después del asesinato de César. Pasaron unos segundos, él estaba muy emocionado y muy conmovido, y le pregunté: ¿y en verso qué es lo que más le gusta? Y me dijo sin vacilar: este verso de Mallarmé: la aurora estaba aún pálida de haber sido la noche. Siguió hablándome de distintos temas con una elocuencia avasalladora y con una luminosidad impresionante. Y al terminar le dije: papá, usted habla hoy como jamás lo había oído hablar. Y se me vino encima casi como atacarme, y metiéndome el dedo entre los ojos me dijo: hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más.
¿Cómo fue el episodio en el Congreso con el maestro Echandía que usted nos contaba?
Yo tuve con él varios. Tal vez usted se refiere, embajador, a aquel momento en que yo le leí la carta de un coronel de la policía que se retiraba en señal de protesta porque Echandía, según el coronel, como ministro de gobierno, había hablado en la Junta de Altos Oficiales de la Policía de eliminar a Mamatoco. El doctor Laureano Gómez, jefe del partido, se consiguió esa carta por esos procedimientos misteriosos que él tenía. Y en una reunión selecta de parlamentarios conservadores dijo: aquí tengo esta carta y invito al senador Valencia que sea él quien la lea. Yo leí la carta, la encontré gravísima, pero me repugnaba leerla porque yo he tenido en toda la vida un altísimo concepto del doctor Echandía. y yo pensé que podía ser una mala interpretación o que el sentido eliminarlo no fuera el de la muerte física, sino el de ponerlo fuera de combate para que no comprometiera la integridad física del doctor Alfonso López, contra quien se decía que conspiraba Mamatón. Hice lo que pude por no leer la carta, hasta que el doctor Gómez me hizo la siguiente pregunta: dígame, Guillermo, ¿quién es el jefe del Partido Conservador? Yo le respondí: usted. Él me replicó: ¿y usted lo cree así? Le dije: no solo lo creo, sino que lo proclamo. Entonces me dijo: bueno, pues el jefe le ordena leer la carta. Y le dije: cumplo las órdenes del jefe. Y leí la carta. Fue terrible para mí. En el momento en que la leí, Echandía se levantó y me dijo: ¿y usted me cree a mí capaz de eso? Y yo le dije: yo no, pero el autor de la carta que presenció el suceso, sí. Ya, eso sí, lo partí en dos. Yo sentí que lo había partido
en dos. Usted decía fue con el maestro Maya.
Con el maestro Maya. El maestro Maya pronunció una conferencia sobre estética en Popayán. Y en esa conferencia sostuvo que Valencia había sido un valor importante, pero que él era un valor diferente, sugiriendo que era un valor mayor. Al terminar la conferencia, yo me acerqué a saludarlo, más que a felicitarlo, a saludarlo. Y él me dijo en un tono irónico: dígame, Guillermo, ¿usted cree que yo algún día podría llegar a superar al maestro Valencia? Y le dije yo: sí, maestro May, existe la posibilidad de que algún día usted pueda superar al maestro Valencia. Lo que jamás podrá lograr será igualarlo. Queridos embajadores de Zubiría, no encuentro palabras adecuadas para significarles el profundo agradecimiento que siento por las infinitas atenciones que me han prodigado. Ni les puedo decir exactamente la satisfacción, el honor y el placer de las horas que he vivido en la compañía de ustedes en la residencia de la Embajada de Colombia en Holanda. Solo sé, y lo digo a plena conciencia porque lo he meditado durante estas horas felices, que constituyen un momento estelar en mi vida, porque jamás he sido tratado con más benevolencia, ni con más gentileza, ni con más generosidad, ni con más cordialidad, ni con más comprensión, y sobre todo jamás he sido más estimulado, más bondadosa y generosamente estimulado que lo que lo he sido con ustedes en estas horas, en que se han dignado darle a mis modestas palabras una trascendencia mayor que la que tienen y que se puede explicar solo porque ustedes han sido capaces de captar la honda admiración y el profundo afecto que les profeso, y me lo retribuyen en una correspondencia o reciprocidad admirable que supera en mucho mis sentimientos. Yo le dije al embajador, al agradecerle a nombre de los embajadores el éxito de esta reunión a que nos invitó en su sede, que personalmente había pasado en su casa horas felices, semejantes solo a las mejores que pasé en mi casa paterna, porque si allá alumbraba la inteligencia de Guillermo Valencia, estimulaba su carácter y su ingenio, y se sentía uno engrandecido por ese ambiente de nobleza y de talento infinito que era como una luz proyectada sobre todas las conversaciones sobre todos los horizontes y sobre todos los rincones más íntimos de las cuestiones, allá en Belalcázar, aquí en La Haya, una inteligencia muy semejante, un corazón quizá aún más generoso y una erudición infinita, me han llenado de un ambiente tan grato y tan propicio que me ha dilatado los horizontes espirituales hasta un límite que yo mismo no puedo apreciar hoy, pero que lo siento como convertido en alas para volar cada vez a mayores alturas.